ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. La obra de Arthur Miller nos convoca en Tierra Firme, Salvador. Y hoy vamos a mirar otra de sus obras titulada Panorama desde el Puente.
Bueno, yo creo que esta serie, vamos a mostrarle un poco la cocina a nuestra audiencia.
De cómo se gestan las obras de teatro, ¿no?
Sí, cómo se gesta un poco también el programa Tierra Firme. ¿Por qué se nos ocurrió Arthur Miller? Bueno, porque la obra la conocíamos desde antes, no es nuevo, pero estuve hace 2 meses en Nueva York y se me ocurrió, recordando la obra de Arthur Miller, ir a Brooklyn, desde Manhattan, la isla de Manhattan, ir hasta Brooklyn, y de Brooklyn ver el puente, que es del cual habla esta obra, se llama el Panorama desde el Puente.
Recordemos que Arthur Miller es un neoyorquino.
Sí, sí.
Desarrolló su vida ahí.
Entonces él habla de Brooklyn, toda la obra sucede en Brooklyn, y desde el puente se ve Manhattan, ¿no? Quiere decir que estamos al pie del puente. Y bueno, era en pleno veranito indio, como le llaman en Estados Unidos, ese tiempo, el último calor, y cruzamos a pie con Celia, con mi esposa, cruzamos a pie el puente. Que es un espectáculo y es una experiencia única, ¿no? Es decir, salir de Brooklyn y empezar a caminar y cruzar todo el río, el ancho río con los barcos debajo y todo, ver a lo lejos la Estatua de la Libertad y llegar a Manhattan del otro lado, que es una aventura que tiene su precio, ¿no? Porque el calor que hacía ese día y el caminar por allí y no había llevado agua. Y tuve que comprar a mitad de camino, y a mitad de camino justamente había un puesto, había un solo puesto, que se daba, alguien hizo el gran negocio en ese momento, y el agua costaba el doble de lo que costaba en la ciudad, pero bueno.
Lo pensó bien.
Uno sí, lo pensó muy bien el negocio, porque toda la gente iniciaba con mucho entusiasmo el camino, y después se daba cuenta que se quedaba sin fuerzas, ¿no? Se deshidrataba. Pero fue interesante verlo, porque Brooklyn, en el momento que la plantea Arthur Miller, es un puerto y hay una cantidad de gente que trabaja en ese puerto. Y mira la ciudad, mira, digamos, lo que es el corazón que gobierna el mundo, que es Manhattan.
Por supuesto, el mundo financiero.
Claro. Y entonces la historia narra eso, ¿no? La gran ciudad es la gran atracción para los inmigrantes, pero no pueden entrar por la gran ciudad. Entonces entran por Brooklyn, que es el lugar donde trabajan en el puerto como estibadores. Claro. ¿No? Entonces hay un cuarentón que es estibador, que se llama Eddie Carbone, del sur de Italia, digamos, de Sicilia, ¿no? Que está radicado allí, en Brooklyn, y como todo inmigrante, tiene un gran sentido de la solidaridad con otros inmigrantes, ¿no? Están en una situación crítica y entonces él forma parte de esa gente que abre sus brazos al que viene a ese lugar. Dentro de los inmigrantes llegan y son ilegales, por eso tiene mucha actualidad esta obra. Son ilegales, se instalan y trabajan, pero trabajan dentro de la ilegalidad. Y tienen que huir de la policía de migraciones, lo que ellos llaman la migra, ¿no? Claro. La policía de migraciones encuentra a los que están clandestinamente en el lugar, a los indocumentados, y entonces los mandan nuevamente a su país de origen, ¿no?
Hablando mayormente una migración de corte europeo en la obra.
Sí, sí, allí es todo una migración europea. Después vamos a hablar un poco de la conexión que tiene con la migración de ahora, y por eso es que estamos haciendo el programa, ¿no? Para ver también la otra relación. ¿Qué es lo peor que puede hacer un siciliano, por así decirlo, del sur, con respecto a su compatriota? Y es delatarlo. Nunca lo delataría. ¿Por qué? Porque hay una unidad, una fraternidad, que no solamente es una fraternidad nacional, sino es una fraternidad que pasa por los ancestros mafiosos, ¿no? Que hace que yo tenga que proteger siempre al que es mi compatriota. Bueno, Eddie Carbone está con su esposa y con una sobrina de su esposa. La hermana de su esposa ha muerto y tiene una sobrina que ya pasa la adolescencia, que está entrando en la juventud, y que él la trata como si fuera una hija. Y tal vez un poco más que como si fuera una hija, aunque él no se da cuenta de eso, ¿no? Entonces está con su esposa, que se llama Bea, y con Katy, que es la hija de la hermana fallecida. Uh-huh. Él no es padre, pero actúa siempre como padre. Y la sobreprotege. Uh-huh. Como todo italiano del sur, tiene eso de proteger a la mujer, y sobre todo a la mujer joven, y ponerle un cerco alrededor
para, ¿no?, evitarle los,
para
problemas.
Evitarle los problemas, y ese cerco llega un momento que es un cerco que se transforma en una cárcel, claro. Porque no es evita los problemas, sino evita que la persona crezca también. Uh-huh. Y él un poco está en esa postura de a Katy hacerle un cerco que le impide crecer. En ese momento reciben a dos italianos ilegales que tienen un parentesco lejano con la esposa, y vienen desde Italia porque tenemos que ubicarnos en el tiempo, ¿no es cierto? Están pasando hambre en Italia por la posguerra, y entonces vienen y se ubican ahí buscando el trabajo de estibadores.
Italianos en Nueva York.
Sí, italianos en Nueva York. Entonces vienen y se ubican de este lado del puente, se ubican del lado de Brooklyn, ¿no? No pueden llegar a la gran ciudad, aspiran a la gran ciudad, miran a la gran ciudad, por eso es panorama desde el puente. Lo que se ve desde el puente es lo que yo quiero lograr. Es decir, el sueño americano no está en Brooklyn, el sueño americano está del otro lado del puente, pero ellos no pueden llegar a ese otro lado del puente. Entonces están allí, y estos dos,
los italianos,
por supuesto que hay uno que se llama Marco, que ha dejado a su esposa y ha dejado a sus hijos en Italia pasando hambre, entonces él viene para ganar dinero para que sus hijos coman,
claro.
Y está Rodolfo, que es un soltero que tiene más o menos la edad de Katy, y por ahí empieza a surgir el conflicto.
Ese cerco que había establecido,
claro,
empieza a romperse.
Porque él los recibe con los brazos abiertos, porque son compatriotas, porque vienen acá, porque vienen a trabajar. Y entonces Rodolfo empieza a enamorarse de Katy. Y cuando empieza a enamorarse de Katy, empieza a sufrir la presión de Eddie, que no quiere que esto sea así. Uh-huh. Algunos dicen que lo que sugiere es que Eddie está enamorado de Katy y no se atreve a confesárselo, ¿no? A confesárselo a sí mismo,
claro.
¿No? Es decir, que el sentimiento que tiene es un sentimiento que desborda lo paterno,
sí.
Y que le pone ese círculo, y entonces para él, Rodolfo empieza a ser el rival de él, el rival al que él trata en alguna forma de denigrarlo, que trata de desvalorizarlo delante de ella, y por supuesto que ella dice que se quiere casar, y que se va a casar con él, y prepara todo para casarse. Y en ese momento que prepara todo para casarse, Eddie, es muy interesante la escena en la obra, sí, porque aparece una cabina telefónica en un lugar apartado, y Eddie va a la cabina telefónica y anónimamente denuncia
a Emigraciones,
a Emigraciones, a estos dos, ¿no?
A sus compatriotas.
Y Emigraciones llega y los prende en el momento en que iban a celebrar la boda, y que ya estaba todo arreglado, y se dan cuenta que es Eddie el que los ha denunciado.
Claro.
Entonces se produce allí una ruptura muy fuerte. Finalmente, Katy, que está decidida a casarse, ha decidido casarse, se casa para que no puedan expulsar a Rodolfo del país, ¿no? Es decir, para proteger a Rodolfo, que es uno de los recursos que se siguen usando hasta en el día de hoy. Es decir, el
los matrimonios por conveniencia, seguro.
Claro. En ese caso no es por conveniencia de él que quiere quedarse, sino por conveniencia de ella que quiere que se quede, ¿no es cierto? Claro. Porque están enamorados de verdad.
Y que necesita salir de ese marco de opresión que la tenían viviendo.
Entonces, el asunto es que se le da a Marco la libertad condicional para que pueda quedarse, pero quedó allí el problema entre ellos. Y ese problema es tan fuerte, es tan violento, que finalmente Marco tiene una pelea navaja y lo mata a Eddie. Y ahí termina la obra, ¿no?
Una solución a la italiana.
A la italiana, sí, sí, sí. No puede tolerar el desprecio que le hizo y la forma en que lo denunció. Pero la obra plantea un problema que es el problema que subyace en toda la obra, que es el problema de la inmigración. Lo que está planteando Arthur Miller es qué pasa con el inmigrante que es rechazado en esta forma. Y esto es una de las cosas que surge hasta que está vigente en el día presente.
Sí, hoy ya mismo no se vive eso.
Sí, ya no son los italianos. ¿No
o sea, es global el problema.
Es global el problema y en Estados Unidos son los hispanos. Uh-huh. Es el hispano el que es raleado. Indudablemente se quieren poner murallas a través, murallas visibles o invisibles, que separen a los pueblos, que impidan ese contacto. Esto viene de... es milenario. 3 siglos antes de Cristo se comenzó a construir la muralla china.
¿Para qué fue?
Sí, ¿no? ¿Para qué fue, no? 6.000 kilómetros de extensión la muralla para detener el avance de las tribus que trataban de penetrar en China. Cuando en el año 1975 España cedió la colonia en el Sahara Oriental, uh-huh, a Mauritania y a Marruecos se la dio, los marroquíes, para proteger su parte, levantaron un muro de arena de más de 2.500 kilómetros.
Ah.
Quiere decir que esto es histórico.
Sí,
es
el
histórico.
Ser humano y de diversas culturas ha intentado hacer cosas de ese
sí,
tipo.
Sí, en Irlanda del Norte, por ejemplo, se ha levantado un muro que separa católicos de protestantes, claro, ¿no? Las ciudades españolas de Melilla y Ceuta durante la década del 90 fueron separadas de Marruecos por muros para evitar la inmigración y el contrabando. Y bueno, y todos sabemos del muro que separa a Israel de Cisjordania y el muro que separó en su momento la Alemania oriental de la occidental.
O sea, no es nuevo la humanidad.
No es nuevo. El muro existe, visible o invisible. Estados Unidos tiene como finalidad parar el flujo inmigratorio haciendo un muro donde está México. Pero el asunto es que, por ejemplo, en Estados Unidos, y esto también es lo que plantea Miller, ¿no?, hay aproximadamente hoy 12 millones de inmigrantes ilegales viviendo en forma irregular. Uh-huh. ¿Sí? Lo que representa aproximadamente el 30% de la población de origen extranjero. Quiere decir que el 30% de los hispanos, vamos a poner así...
Estamos hablando más entre 50 y 60 millones de hispanos.
Claro, 30%, más o menos, están ilegalmente en los Estados Unidos. Son lo que se llama indocumentados. Entraron y no tienen documento.
Pero trabajan, viven,
claro,
comercian...
Claro, lo que pasa es que los indocumentados representan una importante fuerza laboral. Uh-huh. Pensemos un poco que en los mantenimientos de edificios, en la preparación de comidas, en la construcción, en el levantar las cosechas, en los mataderos, en todos esos lugares están trabajando inmigrantes. Uh-huh. Y la mayoría de ellos son indocumentados. Ahora, ¿cómo puede ser que suceda esto en Estados Unidos, donde tienen óptimos controles internos para ingresar y no les resultaría nada difícil detectarlos? No les resultaría difícil. Es decir, la razón es que los inmigrantes
proveen algo que precisa, ¿no?
Claro, realizan las tareas ingratas de los nativos, que los nativos no quieren realizar. Y
desde
por
la antigüedad,
su calidad de ilegales reciben salarios más bajos y por supuesto que están siempre con la espada de Damocles encima, por lo tanto tienen que portarse bien. Si están en una empresa, ellos no pueden protestar mucho ni pedir un cambio de salario porque son indocumentados. Uh-huh. Lo que quiere decir que en el fondo nosotros estamos frente a una nueva forma de esclavitud, una nueva forma de explotación del hombre por el hombre.
Hacemos una breve pausa y vamos a los últimos minutos del Tierra Firme de hoy para ver este gran problema que tiene la sociedad el día de hoy desde la obra de Arthur Miller que se llama Panorama desde el Puente. Ya volvemos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM.
Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Qué panorama tenemos desde este puente salvador que nos plantea Arthur Miller? Pero puede ser el puente de muchas otras ciudades del mundo donde el problema de la migración también está presente, y lo describías como a lo largo de la historia hemos creado murallas, divisiones, tratando de contener al inmigrante para que no invada una cultura, un estilo de vida, pero a su vez se lo tolera de muchas formas y a lo largo de toda la humanidad por esa mano de obra barata que le da a esa sociedad una solución a un montón de servicios y productos que se tienen que generar sin tanta complicación.
Claro, yo creo que el gran hallazgo de Arthur Miller es justamente cómo ubica panoramas del puente. Un puente comunica,
claro,
¿no?
Une.
Pero resulta que ese puente que comunica y que une no lo pueden atravesar. No lo pueden atravesar. ¿Por qué? Porque en definitiva ese puente se transforma en una muralla.
Sí.
Nuevamente la contradicción ética nos plantea Arthur Miller, ¿no? Es decir, tenemos un puente porque abrimos los brazos a todos, pero únicamente si te exploto te dejo que trabajes acá, ¿no? Y sigue siendo el hombre. Ahora, vamos a mirar un poco. Cuando lo plantea en el año 47, 48, 49, la posguerra, el problema de la inmigración era la inmigración que venía de Europa, sobre todo los italianos que venían de Europa. Entonces, el problema de la inmigración y de migraciones y todo, que se ve en la obra, es el mismo problema que se ve hoy, tantos años después, sí, ¿no? 60 años después de eso, se siguen viendo los mismos problemas, los problemas estos migratorios.
Y más potenciado, porque la posibilidad de moverse es mayor por los sistemas de comunicación y los flujos son aún crecientes.
Sí, y además está, mira, cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Murió muchísima gente que no está registrada.
Claro.
¿Por qué? Porque eran ilegales.
Y estaban trabajando allí.
Yo llegué con el primer avión que llegó desde Argentina a Estados Unidos, llegué con ese primer avión después de la caída de las Torres Gemelas, llegué a Nueva York. Y entonces pude recorrer no solamente las torres para ver qué era lo que había pasado, sino visitar algunas familias que habían tenido pérdidas allí. Eran que no estaban registrados sus familiares, no estaban registrados porque eran ilegales, ¿no? Pero que hace años que viven en esa ciudad, que mandan a sus hijos, que tienen su carro, que tienen su licencia para conducir, que comercian, estudian, todo. Es decir, hay un doble mensaje en esto, ¿no es cierto? Te doy la licencia para conducir, te permito que tus hijos estudien y todo, pero estás ilegal, no existís, yo te tengo que echar, ¿no? Esto es tremendo. Y bueno, muchos de esos ilegales trabajaban en la limpieza de las Torres Gemelas. Y todos sabían que estaban trabajando allí. Y cuando las Torres Gemelas cayeron, nos dan una cifra que son los muertos
documentados.
¿Y cuántos son los indocumentados? Y yo estuve en algunos funerales en ausencia, donde no estaba el cuerpo ni estaba la persona. Pero estaban haciendo el funeral porque estaba allí en ese momento. Y entonces uno dice, si queremos cerrar la frontera, cerrémosla, ¿no? Sería discutible.
Claro.
Pero a mí lo que me molesta es esta ambivalencia, ¿no? Esta ambivalencia. Te dejo entrar, te exploto, pero estás ilegal, ¿no? Que creo que eso marca justamente eso que Arthur Miller subraya tanto, que es el problema del corazón del hombre. Después de que cayeron las Torres Gemelas, Migraciones empezó a sacar inmigrantes. Y fueron algunos de los estados del centro y del sur, donde hay grandes producciones, ¿no? Y le dijeron, por favor, váyanse, porque acá, si sacan los inmigrantes, aquí nos quedamos sin mano de obra. Es decir, los ilegales formaban parte de la mano de obra
legitimada
en ese momento. Yo creo que esto nos habla de que los grandes ideales de las grandes sociedades siempre tropiezan con lo mismo, con que el hombre es un explotador del hombre, y que siempre ha sucedido, y está sucediendo también en el día de hoy. Y esa actitud destructiva frente al prójimo, esa forma de yo te voy a dejar entrar, pero te voy a explotar, que era lo que hacían con los italianos también, porque los que bajaban los barcos eran todos los ilegales, ¿no? pero de pronto se los denunciaba y entonces salían para afuera. Esa doble moral es justamente lo que está trayendo esta caída precipitada del mundo occidental, que no sabe encontrar la,
el marco ético para responder a esto, ¿no?
Y la vigencia de la palabra prójimo. Prójimo es una palabra que incluye a todo el que es como yo, y que prójimo hace abstracción total de nacionalidad, raza, religión. El hombre prójimo es el que está cerca mío, y ese que está cerca mío, si necesita y tiene necesidades. Yo que visito todos los años, desde hace muchos años, Estados Unidos, y que conozco el problema de la inmigración, que lo he conversado con abogados, que he estado con los inmigrantes ilegales en el momento que conversaban con los abogados, todo esto, te digo que sentí realmente que el sentido de la palabra prójimo se ha perdido, porque muchos de ellos van de países donde estaban relativamente bien, ¿no? Pero hay otros que vienen de países donde la miseria y la violencia los está arrojando pues fuera de la frontera.
Claro.
Y llegaron allí buscando otra cosa, buscando un lugar donde trabajar, porque son trabajadores, me consta que son trabajadores, y que trabajan de sol a sol. Pero sin embargo no encuentran ese marco de referencia, no son prójimos, no se siente que el otro sea prójimo. Y entonces los hombres siguen levantando barreras, barreras religiosas, barreras raciales, barreras nacionales, donde no entendemos aquello que enseñó Jesucristo, que prójimo es el que está cerca y que el prójimo necesitado es alguien que me obliga a mí, como cristiano, a tenderle la mano y ayudarlo. Esta es la base de la fe cristiana, que si alguien está caído y herido en el camino, yo tengo que, haciendo abstracción de si esta persona pertenece a mi religión, a mi raza, a mi nacionalidad, yo tengo que tenderle la mano. Eso es lo que enseñó Jesucristo. Y eso es lo que todavía, 20 siglos después, no hemos aprendido.
O sea, es el mismo panorama desde el puente el que tenemos hoy.
Seguimos teniendo el mismo panorama. Tenemos un puente ancho, pero no lo podemos atravesar porque hay una barrera. Y esas barreras que ponen los hombres, no son barreras para contener a los que graciosamente lo quieren pasar, ¿no? Sino están conteniendo a mucha gente que sufre, mucha gente que necesita realmente dejar el entorno que tienen y su casa y su familia porque están en medio de la violencia y están buscando la paz y están buscando la tranquilidad y están ofreciendo a cambio todo su trabajo. No es justo que tomemos su trabajo y no le demos la tranquilidad. O le damos las dos cosas, o no le demos nada. Pero tenemos que recuperar el sentido de prójimo. Y cuando recuperemos el sentido de prójimo es cuando empezaremos a entender entonces cuál es el mensaje de Jesucristo.
ya que estamos hablando de Arthur Miller con Salvador de Lutri, escuchábamos la banda de sonido de otra de sus películas, The Misfits en inglés, o Los Inadaptados en Hispanoamérica, o Vidas Rebeldes en España, donde actuaba Marilyn Monroe también, con parte de la relación que tuvo con el dramaturgo norteamericano. Esta canción, compuesta por Alex North, es parte del tema central, entonces, de esa producción cinematográfica de este hombre que tuvo una productiva vida en el mundo de las artes. Y hoy hablábamos de Panorama desde el Puente con Salvador de Lutri. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.